And action.
En Super 8.
Buenas a todos a un nuevo programa de En Super 8. Bienvenidos a todos una semana más, un programa más a En Super 8, el programa de monográficos de cine. Y tenemos algo que a Control le va a gustar. A la mesa, mesa, ¿eh?
Puto guión. Me va a gustar.
Ah, qué desastre. Sí, le va a gustar, es una de acción.
¿Pero qué me está contando, de verdad? No me engaña, es una de acción.
Que no.
Espera un momento, ¿de qué año? Porque a ver si me va a decir que es una de acción y me va a colar Robin Hood en blanco y negro, que nos conocemos.
Que no, que está el de 2000, que es en color, con sonido, con efectos especiales y toda la pesca, todo.
¡Wala! ¿Que ya ha entrado razón entonces?
Bueno, no se crea, pero de vez en cuando le tiro algún hueso, para que no se me venga abajo y eso. A ver si así deja de intentar matarme cada programa.
Bueno, eso ya lo veremos. ¿Y de quién es?
Pues es de Vin Diesel.
¡Toma ya! ¡Uy, está que lo tira!
Pues sí, y es que nuestra película de hoy es Pitch Black, la que dio a conocer al personaje de Riddick.
Bueno, estoy tan contento que voy a decir con usted a coro las chorradas esas del contacto.
¿Qué me está contando? Pues venga. Pues eso, que antes de empezar, que vamos a hacer recuento de dónde estamos y cómo podéis contactar con nosotros. A ver, que estamos en Twitter.
Como @ensuper8.
Bien. También tenemos un mail.
Que es ensuper8@gmail.com.
El podcast podéis encontrarlos en iTunes, en iVoox y en Spreaker.
O en vuestro gestor de podcast favorito, buscando como En Super 8, todo con letras.
Y para todo lo demás, tenemos nuestro blog.
ensuper8.com.
Joder, ha quedado hasta bien. ¿Por qué no hacemos esto siempre?
Porque las pelis que me suele traer son una mierda y entonces yo me cabreo y empiezo a beber.
Ah, sí, es verdad. Se me había olvidado. Bueno, ¿quiere dar usted el paso sumario?
Vale.
Venga, pues dele.
Pues dentro sumario. Sumario.
Y en el sumario de hoy empezaremos como siempre con la ficha de la película, luego iremos con la dirección, daremos un repaso al reparto y a la estrella del film, Vin Diesel. Luego analizaremos toda la parte del argumento y la historia, todos los preparativos, la parte posterior, la saga y bueno, de todo un poquito. Tras esto pues iremos con uno de nuestros apartados favoritos, el de las curiosidades, y acabaremos como siempre con la nota y con la despedida. Así que vamos ya con la ficha de la película.
Ficha de la película.
Y la peli del programa de hoy es Pitch Black del año 2000. Su género es el de acción, terror y ciencia ficción. Su director es David Chui. En el apartado de guión, la historia original corre a cargo de los hermanos Witt, Jim y Ken. Y la guionización es de los mismos hermanos y también del director, David Chui. Una pareja de hermanos estos que siempre a lo largo de su carrera han trabajado juntos y que lo mejor que han hecho, aparte de los guiones de toda la saga de Riddick, es la segunda parte de La Mosca, para que os hagáis una idea. Produjo la Polygram y Interscope Communications y distribuyó USA Films en Estados Unidos y Gramercy Pictures y fuera United International Pictures y Gaga Humax en Japón. La música corre a cargo de Graham Rivel y el presupuesto de la cinta fue de 23 millones de dólares. El fin de semana del estreno recaudó 14 y la recaudación total en Estados Unidos fue de 39 y de 53 en todo el mundo. En premios, pues la verdad es que rascó algún premio menor y tal, pero sí que recibió una nominación a Mejor Película de Ciencia Ficción en los premios Saturn, perdiendo eso sí, frente a la gran triunfadura del año, y es que nadie podía competir en este género ese año frente a Matrix. Pero tampoco esperábamos grandes premios de esta peli, así que vamos ya con la dirección.
Dirección.
Y es que de la dirección de este proyecto se encarga David Chubby. David no es un director muy conocido, al menos en esta faceta, la de dirección, donde apenas se ha dirigido algo más que Pitch Black y sus respectivas continuaciones, tanto las crónicas de Riddick como la última, la que llamaron simplemente Riddick. Además, ha dirigido también algunos cortos. Más conocida, sin embargo, es su otra vertiente dentro de este negocio, la de guionista, donde aparte de también las tres de Riddick, ha participado en El Fugitivo, en Waterworld, y se rumorea también para una película que lleva años anunciada pero que nunca termina de concretarse, de Brazilian Jove, la continuación de Italian Jove. En su día, David también escribió un guión para Alien 3, pero fue rechazado, y aparte también le ofrecieron escribir y dirigir, más tarde eso sí, Alien vs Predator, aunque tuvo que rechazarla porque estaba ocupado con la continuación de Pitch Black, las crónicas de Riddick, ya que ambas son de 2004. De hecho, era en su día el favorito para hacerse cargo de la tercera parte de esta saga, de la de Aliens vs Predator. Aunque esto sigue parado desde 2007, por lo que parece que se ha quedado en nada. Ya veremos Brazilian Jove en qué acaba, porque también lleva muchos, muchos años en candelero rumoreándose, pero no termina de concretarse. Y esta es la corta historia de David Chubby, tanto en dirección como guionista. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, que tiene más miga, el del reparto.
Super 8, todo el mundo se vigila. Los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off.
Porque es un irresponsable.
No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos.
Reparto.
El reparto de Pitch Black está encabezado por Vin Diesel en el papel de Richard Berridick, pero bueno, con la carrera de este ya nos meteremos más adelante. También están junto a él Radha Mitchell como Caroline Fry. Esta es una actriz australiana que dio pronto el salto a Hollywood, trabajando además en varias películas conocidas, casi siempre en el mismo rol, el de compañera del protagonista. Se la ha visto así en Pitch Black, en Última Llamada con Colin Farrell, en El Fuego de la Venganza con Denzel Washington o en Los Sustitutos con Bruce Willis. Ah, y por supuesto, junto a Johnny Depp en Buscando Nunca Jamás, o ya con papel protagonista en las dos entregas de Silent Hill o en The Crazies. Junto a estos dos en el reparto encontramos a Cole Hauser en el papel de William Jones, con nacido dentro de una familia muy cinematográfica, ya su abuelo en su tiempo fue guionista y también su padre. Además, es cinematográfica por las dos vertientes, ya que esto es por parte paterna, que por la materna tiene un bisabuelo que es socio fundador de la Warner, otro abuelo guionista también y una abuela que también era pintora y escultora. Vamos, una familia de artistas. Cole estaba destinado. Empezó su carrera en el instituto gracias al teatro, instituto que dejaría poco después a los 16 para dedicarse de lleno a la actuación. Hizo su debut en Skultais, colegio privado se llamó aquí, una película que ha demostrado con el tiempo ser el inicio de muchas futuras estrellas, ya que en el reparto junto a él también estaban Brendan Fraser, Matt Damon, Chris O'Donnell y Ben Affleck.
¿Chris O'Donnell estrella?
Bueno, más o menos, ya me entiende.
Pues no, no mucho.
¿Usted sabe quién es?
Sí, el pipiolo que hacía de Robin en la mierda aquella de Batman y Robin de Schumacher, ¿no?
Pues es una estrella. Estrellada, pero es una estrella y no interrumpa, hombre. Que estamos con Cole Hauser. Hauser volvió a coincidir con Affleck y con Damon, con el primero en Movida del 76 y con Damon en el indomable Will Hunting. Y también se la ha visto más recientemente en Lágrimas del Sol o en la segunda película de Fast and Furious. Sí, en la mala. Bueno, en la peor. Y poco más. Casi siempre tiene también el mismo tipo de papeles de antagonista o de malvado o cosas de esas. En el reparto también encontramos a Ryana Griffith, que hace el papel de Jack, del niño. Ryana comenzó su carrera como joven modelo infantil en su país natal también, en Australia. Y después de un par de papeles pequeños fue elegida para dar vida a Jack en Pitch Black. Continuó actuando, sobre todo en Australia, hasta dar vida de nuevo a Jack, bueno, darle la voz en el anime de las crónicas de Riddick, Dark Fury. Además también audicionó para el mismo papel en la secuela de Pitch Black, en las crónicas de Riddick, en la película, con un importante apoyo además, el del productor y gran estrella de la función, Vin Diesel. Pero una preparación física insuficiente para este papel tan exigente hizo que finalmente pues fuera Alexa Dávalos la que lo interpretara. De hecho, Rihanna se estuvo preparando con un entrenador personal, pero es que el plazo era muy escaso, era de 3 semanitas y en tan poco tiempo no se pueden hacer milagros. Aún sin abandonar la interpretación, de ahí en adelante se ocupó más en su otra gran pasión, la pintura. Y es que de hecho su último papel data de 2005. Junto a todos estos que hemos mencionado, pues tenemos en el reparto también a Kate David, que hace el papel de Iván. Un secundario, un gran secundario que a lo largo de su carrera ha tenido además la oportunidad de trabajar en películas muy icónicas. Tuvo papeles en Platoon, o en La Cosa de Carpenter, o en Algo pasa con Mary, o Requiem por un sueño. También ha sido la voz en numerosos documentales o en muchos videojuegos también. Su voz podemos oírla, por ejemplo, en la saga de Halo, en Mass Effect, como David Anderson a lo largo de ya decimos, de todas las entregas. O también en muchos otros videojuegos como Fallout, Planescape Torment, Side Road. Y completan con esto ser reparto también Lewis Fitzgerald como Paris O'Bilge, Claudia Black como Sasha Montgomery o John Moore como Keke Ezekiel. Y después de repasar lo que viene siendo todo el reparto de Pitch Black, porque tampoco creáis que hay mucho más, un par de figurantes y poco más, vamos con la gran estrella de la función, con Vin Diesel. Y es que sin duda la gran estrella de esta película, y se ha demostrado con el paso del tiempo, tanto por carrera como por personaje dentro de la peli, y una de las razones principales de hacer este monográfico de Pitch Black también es sin duda Vin Diesel, por muchas razones, como vamos a ver, y es que este actor es algo más que un simple héroe de acción. Vin se inició joven en esto de actuar, muy joven, aunque ya se veía que era un pieza desde pequeño, y es que se cuenta que su relación con la interpretación nació a raíz de colarse con su pandilla en un teatro de su barrio, cuando tenía 7 años para hacer el cabra, pero les pillaron. Eso sí, lejos de llamar a la policía, les ofrecieron un pequeño papel en la obra, con sueldo incluido, ¿eh? La obra era Dinosaur Door y la paga $20. Vinny siguió relacionado con el teatro, pero lejos de quedarse ahí también se formó en otros aspectos, en la escritura de guiones y en la dirección. Su primera aparición conocida en el cine fue una minúscula en Despertares, como un guarda de seguridad sin siquiera estar acreditado. Y es que su particular rostro, una mezcla de culturas casi indefinible y ese marcado físico, siempre ha provocado dificultades para que a Vin pues, le dieran papeles, digamos, más convencionales. Aunque eso sí, lejos de echarse para atrás, esto provocó que fuera por otras vías. Y es que Diesel fundó su propia productora, One Race, con la que produjo un corto y un largo, dirigidos, escritos y protagonizados por él mismo. El corto era multifacial, que fue seleccionado para Cannes, y el largo Strays, que fue elegido para Sundance. Precisamente este corto, el de multifacial, y una carta que Bean escribió a Spielberg le valieron su primer papel en una gran producción, el de Caparcho en Salvar al Soldado Ryan. Y es que sería este papel su entrada definitiva a Hollywood, y el 2000 su gran año. Participó ese año, como decíamos, en El Informador junto a Giovanni Ribisi, a Scott Kahn y a Ben Affleck, una película muy al estilo Wall Street. Y también ese año tuvo su primer papel protagonista, el papel que le haría conocido y la razón de que obtuviera más adelante el rol de Dominic Toretto en la saga de Fast and Furious. ¿Lo adivináis? Pues sí, ese papel era el de Richard Riddick en Pitch Black. De ahí en adelante, pues todo fue rodado. Aquel papel, en una producción menor, hizo que la Universal pues pusiera sus ojitos en Bean, como protagonista de su gran lanzamiento sobre carreras callejeras, una película que fue un boom brutal y que lanzó a Diesel al estrellato. Y Vinny pues empezó a explotar esta imagen de héroe de acción en un montón de films, una figura que antaño fuera la de Schwarzenegger o la de Stallone. De hecho, no pudo participar en la segunda entrega de Fast and Furious precisamente por estar en otros proyectos, una película que casi fue la muerte de la saga en su día. Mientras, pues Vinny pues se dedicaba a sus negocios, luego andaremos un poco más, pero fue uno de los artífices de la continuación de Pitch Black, con su productora One Race en las crónicas de Riddick, e hizo un intento de hacer cine menos comercial con la extraña Declaradme Culpable, donde Diesel pues se dio el lujo de contratar además a un director que Jack admiraba desde su juventud y que le inspiró en sus inicios, Sidney Lumet. Una película que dicen que no está nada mal, pero que no obtuvo los resultados esperados. Y así Diesel pues volvió a lo que mejor sabe hacer, y en 2006 hizo un trato. En vez de recibir dinero a cambio de la Universal por su cameo en la tercera parte de A Todo Gas, pues recibiría los derechos del personaje de Riddick, los derechos de Pitch Black y de las crónicas de Riddick. Y es que un par de años más tarde se relanzaba de nuevo la franquicia de carreras, con la cuarta, ya de nuevo con Vince Diesel como protagonista. Bueno, como protagonista y como productor. Ya desde este segundo relanzamiento, One Race, su productora, ha sido siempre parte de Fast and Furious. Hace un par de años, de hecho, lanzó por su parte como reto personal una última película basada en el asesino de Pitch Black llamada simplemente Riddick, mientras se dedicaba a llenarse pues, los bolsillos año tras año, y sigue con los Rápidos y Furiosos, una saga que desde que ha renacido con la cuarta parte y a pesar de los reveses que ha sufrido fuera de los platós, está con mejor salud que nunca. Como hemos podido ver, Vin no es solo un simple actor, y es que está claro que Diesel tiene una cabeza bien amueblada, como hemos visto en sus distintas aventuras. Tiene un total de al menos tres compañías: One Race, con la que ha participado en la saga de coches, en las películas de Riddick, pero que también ha servido para producir Triple X, o a título personal, también Diesel ha producido la película de Hitman, la anterior. También tiene una productora de discos, Racetrack Records, y también tiene Tygon Studios, que desarrolló los juegos del universo de Riddick y algún juego más que tiene en cartera. Diesel también es identificado en Hollywood no solo por su físico, sino también por una voz muy grave que le valió en sus inicios el doblaje de El Gigante de Hierro, y más recientemente ha dado voz a Groot en Los Guardianes de la Galaxia. Y es además uno de los pocos que ha continuado esa estela de las estrellas de acción de los 90. Es un trabajador incansable y un emprendedor por cuenta propia también. Esto ha provocado que muchas veces le fueran ofrecidos papeles que no pudo aceptar, pues porque estaba ocupado en otros proyectos. Por ejemplo, la primera secuela de A Todo Gas, por estar metido pues, en Triple X y en la continuación, en las crónicas de Riddick. En ambas figuraba además como actor y como productor, trabajo doble. También tuvo que rechazar en su día el papel de Daredevil, que fue para Affleck. Otras veces pues simplemente no lo ha visto claro, como en Operación Reno, donde fue incluido en el reparto junto al mencionado Affleck, aunque abandonó la producción. O en otros momentos pues ha sido considerado para algunos papeles, pero finalmente pues se eligió a otro actor. Este es el caso de Hellboy, donde al final la opinión de Guillermo del Toro pesó más que la del estudio y el escogido fue Ron Perlman, aunque también pudo haber sido el acuático Abe Sapiens. O por ejemplo en la última de Los Vengadores, donde también estaba pensado para el papel de Ultron, que ha sido al final para James Spader. Como decimos, pues Vin es una mente inquieta que no para de intentar crear y crear. Ya hace mucho que expresó un proyecto que tenía en mente de dirigir y producir una película sobre Aníbal Barca, aunque parece que todo ha quedado en agua de borrajas. y además de su pasado como portero de discoteca quedó un guión que escribió en su día basado en esas experiencias y que fue el germen de la serie The Ropes, que también está producida por él y que en la que ha dirigido también alguno de los capítulos. Y es que a pesar de las apariencias, Vinny no es solo un gigantón musculado, es todo un empresario. Y esta, amigos, es la sorprendente carrera de Vin Diesel, aunque parezca mentira. Y dado este pequeño repaso, pues vamos ya con lo que es pues la película. Vamos con Pitch Black. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Robin Gray, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko.
Argumento.
Y es que con un sorprendente guión original de los hermanos Witt es como se inicia la historia de Pitch Black. Una pequeña historia, como tantas otras que habíamos visto, una pequeña historia de un carguero espacial, una nave estrellada, un planeta extraño y unos bichos muy malvados. ¿Os recuerda algo? Pues sí, no cabe duda de que Pitch Black bebe, y mucho, de las exitosas aguas de Aliens. Ya no lo decimos solo por la ambientación y las situaciones, es un poco todo, la atmósfera, la tensión, una historia pequeña con visos de ser grande, pero sobre todo, donde más canta este parecido es en el enemigo. Y es que esos enemigos, aunque voladores esta vez, nos recordarán sin duda al gran enemigo de Sigourney Weaver. Pero no nos adelantemos. Estábamos con los hermanos Witt y su guión, un guión prometedor. No para una superproducción, pero sí para una productora como Polygram, que había crecido a base sobre todo de éxitos del cine inglés. Quien seguramente al abrigo de algún que otro éxito europeo, también en este tipo de cine, como había sido por ejemplo El Quinto Elemento un par de años antes, pues se lanzó a su producción. La verdad es que tampoco es que se arriesgaran mucho, el presupuesto no era muy alto para este tipo de películas, y las estrellas pues brillaban por su ausencia. Ni siquiera el director era conocido, pero sin duda ayudó a darle el último toque a ese guión. Y es que en los inicios la historia era bastante diferente, incluso en su título, que sería Nightfall. El personaje principal, el de Riddick, iba a ser para una mujer. Una mujer mejorada por una tribu interestelar a la que pertenecía, llamada Tara Krieg. El planeta en el que se estrellaban tampoco tendría esos tres soles, ni habría un eclipse ni nada, iba a tener 2 meses de oscuridad y otros 2 meses de luz. Y el campamento, ese campamento de geólogos inicial, tampoco iba a ser tal. Solo habría unas ruinas que encontrarían nuestros expedicionarios. ¿Y los bichos? ¿Esos bichos nocturnos? Pues tampoco iban a ser tales, iban a ser fantasmas. Los espíritus de esas criaturas que habían construido las ruinas, tratando de defenderlas y de defender su planeta. Todos esos cambios, hasta llegar a la historia que conocemos, bueno, casi todos, fueron obra de David Chubby, del director, que sin duda supo adaptar bien esa historia inicial y darle ese toque tan personal. Una película que además fue de las últimas de la Polygram, ya que durante el rodaje fue absorbida por Universal, que precisamente es la productora de las secuelas, y que tenía los derechos de Riddick hasta que, como hemos visto antes, pues los usó como pago a Vin Diesel en una de sus cameos. ¿Queréis saber en qué quedó al final la historia tras tantos cambios? Pues vamos con ella. Bueno, ¿y de qué va esto? Pues esto es sencillo, esto va de una nave de transporte de pasajeros con un cargamento muy especial. Y es que uno de ellos es un prisionero, pero nos estamos adelantando, y es que con esta premisa las cosas no pueden ir bien ni 5 minutos. Y es que nada más empezar ya tenemos problemas, la nave se estrella, se precipita a un planeta desconocido. El aterrizaje, terrible, muy bien hecho cinematográficamente, además con los recursos con los que contaba y tal, pero terrible, donde la segunda de a bordo casi suelta el módulo del pasaje en un intento desesperado por salvarse ella, por equilibrar la nave, nos deja a todos nuestros protagonistas en tierra, que no saben dónde están, y con pocos visos de salvamento y eso, porque de primeras ya nos hemos quedado sin el piloto. ¿Y con qué nos deja esto? Pues bueno, nos deja con una copiloto seminovata, por las pintas, un imán y sus tres jóvenes discípulos, un cazarrecompensas con una brújula que se vuelve loca en un planeta extraño y, por supuesto, con su prisionero, recién fugado de una prisión de máxima seguridad. Un prisionero, como hemos dicho, muy especial, que puede ver en la oscuridad, y es que este será un detalle crucial. También tenemos a un comerciante, una pareja y un chaval que no se sabe de dónde ha salido. ¿Primer problema? Pues que si hay un prisionero que se fuga de cárceles, no es muy difícil que se fugue de una nave chavapilla. Para colmo de males, pues el simpático planeta no causa más que problemas con su bajo nivel de oxígeno que afecta a los esfuerzos, y además tiene 3 soles, lo cual provoca un día eterno. ¿Y qué deciden nuestros queridos Boy Scouts, nuestros pocos supervivientes? Pues deciden jugársela y buscar al prisionero. Porque sí, porque tampoco hay más que hacer en este planeta. Bueno, eso e intentar buscar agua. Porque este planeta es un paraje yermo, es un desierto, un secarral. Un gigantesco cementerio de elefantes, o lo que fueran los esqueletos de los bichos que encuentran. Pero no todo está perdido, parece que en algún momento alguien colonizó ese sitio, ya que la expedición pues encuentra un pequeño campamento. Un campamento minero parece, quién sabe. En cualquier caso, pues parece que hay un transporte, y además una fuente de agua. Pero a ver qué se esconde detrás de esto, porque esto está muy abandonado. Y además no es reciente. Hace mucho que ahí no vive nadie. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una esperanza, una nave de transporte, sin energía, pero bueno, tenemos energía en la nave original, así que algo que habrá que hacer. Eso sí, esto va de tensión, y como va de tensión, pronto empezará a caer gente. ¿Y quién es el asesino? ¿Es el prisionero? Pues no, porque pronto nuestros protagonistas van a descubrir que ese prisionero, que Riddick, no es lo peor que habita en este extraño planeta. Hay algo más, algo que hizo huir a los colonos, algo que vive en la oscuridad, que acecha. Pero bueno, en este planeta no hay oscuridad, ¿no? Bueno, sí, bajo tierra sí, pero todo andará bien si se mantienen sobre la superficie, si no son demasiado curiosos. Pero entonces la trama sería una mierda, así que lo son. Así es como, poco a poco, pues nuestros supervivientes empiezan a ser cada vez menos, así que solo hay una salida. Deben aliarse con Riddick, porque es la única solución que encuentran para poder llevar todas las pilas de combustible de la nave estrellada a la descubierta en el campamento, con la esperanza de salir de allí. Y es que han hecho un descubrimiento terrible, allí nadie abandonó nada. Todos los colonos originales en su día cayeron. Cayeron a manos de los habitantes originales, de aquellos que viven en las profundidades. Pero ¿cómo cayeron? Si viven bajo tierra, ¿no? Algo vive bajo tierra, mata gente, pero mientras no bajes, pues todo andará bien. Después de todo, esto es un planeta con 3 soles. ¿Qué problema habrá para sobrevivir a unos bichos que viven en la oscuridad? Pero sí, hay un pequeño problema. Y es el mismo que acabó con todos los mineros originales. ¿Qué puede ser? Pues un eclipse. Y es que ya pueden darse prisa nuestros pequeños amiguitos en volver a la nave que se estrelló y traer todo el combustible, ya pueden correr. Y es que en el proceso, en esta carrera contra el Ock y en esa lucha por la supervivencia serán muchas, muchas las sorpresas que nos aguardan. Y es que la oscuridad no tardará en llegar. Y con ella, los habitantes originales. Tensión y más tensión constante es lo que nos da sin parar esta película. Sustos, pues unos cuantos, bien traídos eso sí, pero lo que sin duda destacará de esta película, aparte de Jack, ese niño perdido que toma a Riddick como su particular ídolo, pues como decíamos, lo que más marca esta película es la personalidad de Riddick, la personalidad del personaje principal. Y es que este carisma de Riddick es lo que da ese punto extra a esta película, dándonos aún más motivos para verla, pero sin duda no son los únicos. Mucha tensión, como hemos visto, sorpresas, personajes con cierta historia, con algo detrás, con sus motivaciones, y un ambiente, una ambientación que, visto el presupuesto, está bastante bien y que la hacen bastante merecedora de atención. Sin duda, en manos de un gran estudio y con una campaña publicitaria más potente, la habrían hecho mucho más conocida. Tampoco como Alien, de la cual coge gran parte de sus ideas y los bichos, pero a nivel de otras de este estilo, tipo Event Horizon, igual sí. Un personaje, además, este Riddick, del que los estudios sí vieron su atractivo, y es que a partir de él se creó toda una singular mitología. Vamos a verla. Y es que en un inicio el personaje de Riddick estaba destinado a morir.
¡Spoiler, spoiler!
Venga ya, spoiler, si hay dos continuaciones, además si la peli tiene 15 años ya. Pues eso, que viendo el carisma y las posibilidades que tenía el personaje, se decidió que a pesar de que al inicio estaba concebido como una película independiente y de que además el personaje de Riddick debía morir, pues sería mejor dejar al personaje con vida, con vistas a una posible continuación. Y la verdad es que no se equivocaron, aunque la cosa tardó bastante. Después del puntazo que supuso Riddick y de generar incluso un corto de animación y una TV movie de acción real para que completase la historia, con Diesel a la cabeza, por supuesto, no fue hasta el 2004 cuando toda la maquinaria de la Universal pues se lanzó a promocionar su próxima saga, Las Crónicas de Riddick. Y decimos con toda su maquinaria porque fue tal cual. Y es que junto con la película también lanzaron otro corto de animación, Dark Fury, con algunas de las voces del reparto original de Pitch Black, uniendo así pues las tramas. Y también un videojuego, Las Crónicas de Riddick, Escape de Butcher Bay, donde entraba en juego además la productora de juegos de Vin Diesel, Tigon Studios, que además también participaba en la producción de la película con One Race, su productora. La historia, según se ha explicado, pues estaba planificada como una trilogía con Pitch Black como precuela, que para su relanzamiento otra vez en vídeo se renombró como Las Crónicas de Riddick, Pitch Black, y donde la de 2004 pues sería su primera incursión, presentándonos a una sociedad invasora, los necróferos, y su enfrentamiento con Riddick, el último de la única especie capaz de acabar con ellos, los furianos. Estaba además planeado que la segunda pues nos introduciría más en ese subuniverso que nos dibuja en la primera, que había dejado de entrever, y también la relación guerrera entre los elementales que nos habían planteado en esa primera película. Y que, por fin, para la tercera y última, pues nos mostraría el regreso de Riddick a su planeta original, a Furia, con los suyos. Desgraciadamente, los resultados no fueron exactamente los esperados, y es que Las Crónicas fueron toda una superproducción. 120 millones de dólares sin contar los gastos de distribución. Una burrada. De hecho, apenas llegó a recuperarlo en la taquilla, aunque los beneficios luego en vídeo pues lograron que el balance fuera positivo. Eso sí, no lo suficiente como para seguir jugando con experimentos. A pesar de ello, Diesel no dejó el personaje, se hizo con sus derechos. Y de hecho, en 2009 pues utilizó Tygon Studios para relanzar una reedición del juego original de Butcher Bay con una nueva aventura que la completara. Además, hace un par de años lanzó también de nuevo al personaje de Riddick en el cine, no con la idea inicial, sino con una historia más sencilla, más parecida a la original, a Pitch Black. Todo además por su cuenta y riesgo, ya que la Universal aquí no metió mano, todo fue con One Race Productions. Y suponemos que con parte de las ganancias de los Fast and Furious de turno, acompañándolo además pues de nuevo con otro corto animado y con un juego para móviles, todo un pack, y la verdad es que no le salió nada mal a Vin Diesel, 38 millones de presupuesto la película, 100 millones en taquilla. Visto así, no es de extrañar que hace un año pues el mismo Diesel anunciara en Facebook que la Universal quería lanzar una cuarta entrega. Lo que no sabemos es si con el planteamiento inicial que tenían para Las Crónicas de Riddick recuperado otra vez, o será algo menos grandioso, eso ya lo veremos. La verdad es que el personaje era interesante de por sí, y el universo que se inventaron luego, pues la verdad es que tenía buena pinta. Esos necróferos, esos elementales y tal, todo un universo entero. Lástima que no fuera el éxito que se esperaba, pero quién sabe, tal vez aún estén a tiempo de recuperar la franquicia. Después de todo, no sería la única franquicia que Vinny revive. Y ahora vamos a pasar ya con la sección de las curiosidades. Y llegamos ahora por fin a la sección de las curiosidades, ya sabéis, el prólogo de nuestra despedida. Y esa sección donde metemos, pues, las anécdotas y cosillas que nos hemos podido contar en otras secciones. Así que, ¡vamos! Las lentes de contacto, esas que lleva Diesel durante toda la película, eran un prototipo que además causó bastantes problemas, ya que tras el primer día de rodaje, cuando intentó quitárselas, no podía. Desde ese momento, pues debido a que estaban en un paraje bastante alejado de cualquier ciudad, pues un optometrista debía de estar presente en el rodaje por lo que pudiera pasar. Estas mismas lentillas estuvieron luego a disposición del público durante un breve periodo tras el estreno, con el mismo nombre que utilizan en la peli, Saint Joff. Bill los llamaba simplemente tapacubos. Que sepáis que en realidad Vin Diesel es capaz de realizar el truco este de la luxación del hombro que vemos en la película cuando escapa. De hecho, en los ensayos lo hizo para el equipo. Lamentablemente, luego, durante el rodaje, no pudo hacerlo con las esposas puestas en la toma final, por lo que la versión que vemos en pantalla se tuvo que realizar mediante algunos efectos especiales. No fueron estos los únicos problemas que tuvo Vin, porque durante la escena en que retira la lona de uno de los edificios, resultó que había una cuerda sujetando por el otro lado y se provocó un tirón en el hombro. Además, en la escena final, cuando todos están en las cámaras de animación suspendida en la nave, durante la toma tuvo un ataque de claustrofobia y lo tuvieron que sacar de inmediato. El desierto donde se filmó está en Australia, como hemos podido ver por gran parte del reparto. Era el mismo que se utilizó en su día para la tercera parte de Mad Max, y en realidad no era tan cálido como parece, ya que la temperatura rondaba más o menos los 10 grados, por lo que para simular el calor, pues se dedicaban a mojar a los actores para que pareciera que estaban sudados. Durante los descansos, el equipo de iluminación apañó unos potentes focos que permitían calentarse al equipo entre toma y toma. La nave espacial, esa nave inicial, se llama Hunter Grafner, como la compañía de efectos especiales que hizo el modelo. Una compañía que además se permitió un pequeño guiño al director, ya que en una de las vainas de carga aparece nombrada como 2E, o en inglés Chewie, como el director David Chewie. Esta no fue la única incursión de una de las actrices de este film en producciones de ciencia ficción, Claudia Black, ya que apareció en la mayoría de los episodios de Farscape y después formó parte del elenco de otra serie, también del mismo palo, Stargate. Las criaturas alienígenas, esos bichos voladores, fueron diseñados por Patrick Tatopoulos.
¿Es una coña?
No, que es un hombre de verdad. Calle y escuche. Están pensadas para tener tres fases de crecimiento, que además podemos ver las tres en la peli. La primera como pequeños seres luminiscentes inofensivos como luciérnagas. La segunda de un tamaño de roedores que vuelan en bandadas como los murciélagos. Y la tercera ya de adultos como gigantescas criaturas como las vemos al final, capaces de matar por sí solas a un hombre. Y con esto damos fin a la sección de las curiosidades. Pasamos enseguida a la nota y ya nos vamos.
Y la nota es...
7-7. Despedida.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy. El inicio de la saga de Riddick, un personaje carismático que inspiró todo un submundo a su alrededor. Aunque el mercado manda y no se pudo llevar a cabo como se quería, al menos en el cine. ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, aparte de las películas, sí es cierto que el personaje pues consiguió crear toda una mitología, cortos de animación, creaciones para televisión, que la mayoría puede encontrarse en los DVDs actuales como extras, videojuegos, incluso la novelización del guión, que ampliaba el trasfondo de ese subuniverso tan amplio que crearon. Una historia apasionante que, quién sabe, igual vemos culminada algún día. Además, como historia sola, está bastante bien y tiene un gran diseño de producción, a pesar de no ser un blockbuster. También fue esta sin duda la película que lanzó al actor, a Vin Diesel, al estrellato, provocando que los estudios se fijaran en él, y es que Pitch Black fue el germen inicial de la carrera de una de las actuales estrellas de Hollywood. Y bueno, antes de irnos, pues recordaros lo de siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que nos podéis mandar mails a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com, o si queréis suscribiros al podcast, pues estamos en iTunes, en iVoox, en Spreaker o en el gestor de podcast que tengáis. Y que para todo lo demás, pues tenemos un blog, que es en super8.com. Ya sabéis que podéis mandarnos mensajes, pues de qué os ha parecido el programa, o si tenéis una película que proponernos. Esperad un momento. ¿Qué tiene ahí?
Nada, nada.
¿Cómo que nada? ¿Qué es? ¿Otra movida para matarme?
Que no, que esta vez se ha portado bien, no tengo nada en contra.
¿Entonces qué es?
Un bichillo.
¿Un bicho?
Sí, un bicho volador, y luce en la oscuridad, mire, mire.
Oh, qué majo. Espera un momento, eso no es una luciérnaga, ¿no? ¿De dónde ha salido ese bichillo?
Pues de Pitch Black, que le sobraron bicharracos de estos y están por ahí, en eBay. Creía que estaba comprando una figurilla, pero no, resulta que cuando lo han mandado, el bichejo estaba vivo.
A ver, que es un bicho volador de los de la peli.
Sí.
¿Usted no ha visto la peli?
Sí.
¿Y qué pasa cuando crecen?
Pues que comen gente, pero este es enano, ¿cuánto va a tardar en crecer?
No sé, en la peli no sale.
Pues eso, y además este es tan majete.
¿Y qué come?
Ah, pues otros bichos, se ha puesto las botas esta tarde, ¿eh?
¿Y le ha dado muchos?
Uf, un montón, para lo enano que es.
Era.
¿Cómo?
Sí, que es que ya tiene el tamaño de un gato, el bichardaco este, ¿eh?
¿Qué?
Joder, joder, mire cómo estás tirando. ¿No decía que no sabía cuánto tardaban? Pues poco, mire. Mire cómo están 5 minutos. 5 minutos de nada, mire cómo se ha puesto.
¡Ah! ¡Mierda! Suelta el brazo, bicho asqueroso.
Usted y yo tenemos que hablar seriamente, ¿eh? ¡Huya! ¡Huya! ¡Ah!